Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Les habla Luis Fuenmayor Toro, en su programa de todos los miércoles, Debate con Fuenmayor. Y hoy vamos a referirnos fundamentalmente al agravamiento del conflicto en el Medio Oriente con la agresión efectuada por la entidad sionista que llaman Israel, entidad sionista genocida que llaman Israel, contra la República Islámica de Irán, ocurrido hace unos pocos días atrás, cuando Irán fue bombardeado por las Fuerzas Armadas israelíes. Quiero señalar que tocar este punto muchas veces trae grandes dificultades, porque hay mucho fanatismo y muchos intereses alrededor de los hechos que suceden actualmente en esa zona geográfica. La gente tiene posiciones tomadas y es difícil entonces hacer que la razón se imponga, sobre todo en el análisis, puesto que en el campo de batalla, digamos en los hechos, poco puede imponerse la razón. Realmente allí se está imponiendo la razón de la fuerza. Israel, prácticamente desde antes de ser creado, constituyó una fuerza llevada, digamos, a su actual situación por el imperialismo inglés, quien es prácticamente el causante y el responsable de todos los hechos ocurridos en esa zona. Mucho antes incluso de existir Israel, ya el sionismo se había encargado de comenzar un enfrentamiento con el pueblo palestino, un asesinato del pueblo palestino, una expulsión del pueblo palestino de lo que siempre habían sido sus tierras y siempre habían sido su hogar, y en donde vivieron durante miles de años, incluso juntos, musulmanes y judíos, sí, que existieran mayores problemas entre los mismos. La historia anterior no nos da información de que el enfrentamiento árabe y judíos existiera en el pasado, como supuestamente algunos quisieran tratar de imponer en esa nueva forma o en esa nueva historia que los vencedores o los dominantes generalmente construyen para sustentar y legitimar sus posiciones agresivas, sus posiciones de dominación. El antisemitismo no es árabe. El antisemitismo es europeo. Ese antisemitismo que alcanzó un grado máximo con Hitler en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial es europeo en su origen. No es árabe. No es un producto de un enfrentamiento milenario entre árabes y judíos. Eso es totalmente falso. Y solo lo sostienen o lo quieren sostener quienes quieren que se aparte la mirada, la atención de la entidad sionista israelí, hoy claramente genocida del pueblo palestino. Y quienes quieren excusar y presentar a esa entidad sionista como la agredida, cuando realmente es y ha sido siempre la agresora. Inclusive en estos momentos, desde hace 2 años para acá, la entidad sionista que llaman Israel ha asesinado a cientos de miles de palestinos. Y no ejército palestino ni ejército de Hamas, no. Esta es la primera guerra en el mundo en donde los civiles son prácticamente las únicas víctimas, porque no se encuentran víctimas militares, sino las víctimas son fundamentalmente civiles. Y en donde las víctimas son fundamentalmente niños y fundamentalmente mujeres y mujeres embarazadas. No existe otra guerra en el mundo que tenga esas características, en donde quien agrede, quien asesina, quien destruye Palestina, Gaza, ha sido destruida en un 90%, cosa que no ha ocurrido tampoco en ninguna guerra. Más de un 90% ha sido destruida Gaza. Y eso ha sido obra del genocidio israelí contra el pueblo palestino, que además no lo esconden, que además lo han declarado sus propios líderes. El liderazgo israelí, en forma cruda, en forma grosera, en forma realmente espeluznante, si se quiere, ha señalado que ellos están allí para matar a los palestinos, y que cuando matan niños palestinos, ellos se están liberando de un palestino que en el futuro pueda hacerles frente. Esa es la política llevada adelante por Netanyahu, que le ha llevado a que la mayor parte del mundo lo condene como genocida, lo condene, incluso los tribunales internacionales, la Corte Penal Internacional lo ha señalado y ha pedido su captura. Pero Netanyahu sigue actuando porque tiene el apoyo no solo estadounidense, no solo inglés, sino además del resto de la comunidad europea. Esa Europa civilizada ha demostrado estar bien lejos de ser lo civilizada que se suponía sería. El enfrentamiento entonces de Israel con todos sus vecinos viene desde hace muchísimo tiempo. Incluso, repito, desde antes con los árabes, con los musulmanes, desde antes de su creación. Recordemos que no había suficientes judíos en esa zona como para crear un Estado. No había. Y el Estado israelí se crea con la inmigración de una gran cantidad de judíos provenientes de todas partes del mundo. Muchos de ellos que no habían ni siquiera nacido en la zona y que no tenían nexos de ningún tipo con la zona en que ahora se encuentra asentada la entidad sionista que llaman Israel. Son judíos europeos, judíos askenazi, no son incluso semitas en su origen. Y los mayores enemigos de los judíos, los mayores antisemitas en estos momentos del mundo son precisamente los sionistas israelíes. Bueno, Irán, como parte del mundo musulmán, que no árabe, porque los iraníes no son árabes, son persas, pero son musulmanes chiitas, cuando el resto de los países alrededor son generalmente sunitas. Son dos ramas musulmanes que están enfrentadas entre sí, a veces tan violentamente como el enfrentamiento que tienen con quienes no son musulmanes. Irán, desde hace mucho tiempo, no tiene relaciones o nunca ha tenido relaciones diplomáticas con Israel. Eso no es raro en Irán. Irán siempre fue un estado opuesto al apartheid. Se opuso al apartheid de Sudáfrica y nunca estableció relaciones con Sudáfrica hasta que Sudáfrica dejó de ser un estado que practicaba el apartheid contra su población negra mayoritaria. En ese momento, los iraníes tuvieron relaciones diplomáticas con Israel. Iniciaron sus relaciones diplomáticas con Sudáfrica. Israel es otro estado que practica el apartheid del pueblo palestino concretamente. Incluso hasta un muro construyeron en la frontera para evitar que los palestinos pudieran ingresar en el lado israelí. Ellos, en cambio, controlaban el lado palestino y siempre lo han controlado, el lado palestino. De tal manera que habían dos tipos de ciudadanos, unos que tenían todos sus derechos y otros que no lo tenían. Bueno, esa es la política del apartheid: agarrar a una parte de la población y privarla de sus derechos ciudadanos, privarla de sus derechos sociales, de sus derechos a la salud, de sus derechos a la vivienda, de sus derechos a la política, de sus derechos a decidir sus gobernantes, etcétera, etcétera. Es más, el apartheid llega a circunscribirlos a determinados sitios. Y Palestina fue paulatinamente siendo transformada por Israel en un campo de concentración. Era el campo de concentración a cielo abierto más grande que existía en el mundo, o que ha existido en el mundo. No sé, los campos nazis, los campos de concentración nazis que mantenían no solamente a judíos, que mantenían a comunistas, que mantenían a gitanos, que mantenían a otros grupos étnicos, que mantenían a nacionales de los países invadidos, de los países agredidos, de los países sometidos. Esos campos de concentración nunca llegaron a tener la dimensión que tiene el campo de concentración de Gaza, donde los palestinos vivían y ahora mueren, son asesinados, son destruidos, son acabados por los sionistas genocidas israelíes. Se habla de que Irán es una teocracia, lo cual es cierto. El gobierno iraní es un gobierno musulmán y el Estado iraní es musulmán. De manera que allí son los musulmanes los que tienen el poder. Sin embargo, no siempre fue así. No fue así antes del Shah de Irán incluso. Para el año 1951, Irán eligió a Mossadegh, una persona electa con elecciones parecidas a las occidentales, que es nombrado primer ministro y que gobierna por 2 años, entre 1951 y 1953, pero que nacionalizó el petróleo iraní. Y al nacionalizar el petróleo iraní, en aquel momento, comienzo de los 50, pues se ganó inmediatamente la animadversión estadounidense. Bueno, que quería tener a toda esa zona rica en petróleo bajo su tutela, bajo su control, para poder servirse y tener recursos energéticos suficientes que continuaran permitiendo su desarrollo industrial. La CIA, brazo de inteligencia, del gobierno estadounidense, junto con la inteligencia inglesa, se encargaron de crear dentro de la población una serie de movimientos contrarios al primer ministro electo que llevaron al final a el derrocamiento del mismo. En ese momento se trae al Shah de Irán, Reza Pahlavi, y al Shah de Irán, el viejo Shah de Irán, lo colocan al mando, quien inmediatamente encabeza una dictadura férrea, totalmente violenta, agresiva contra el pueblo iraní, y gobierna de esa manera durante décadas, hasta que aparece la revolución islámica, la revolución de los ayatolás. Recuérdense ustedes el ayatolá Khomeini, que fue quien encabezó la revolución islámica, que saca a Reza Pahlavi y crea la nación iraní tal y cual como la conocemos en la actualidad. Esa es la historia resumida de la creación de la República de Irán, de las contradicciones habidas, de cómo incluso Inglaterra dividió esa zona como le dio la gana, sin tener en cuenta las diferencias sociales o religiosas existentes. Toda la zona que estaba, toda esa zona controlada por los ingleses fue después dejada pintada prácticamente en un mapa, pero dividida de tal manera de dejar un mundo dividido, mundo árabe dividido y lleno de contradicciones, que le fuera difícil reunirse, que le fuera difícil acercarse, que le fuera difícil defenderse de la continua explotación y agresión imperialista inglesa y posteriormente estadounidense. Israel es quien desde hace 2 años ha agredido al territorio de Gaza y lo ha hecho delante de todos nosotros, en vivo y en directo. Israel es quien después ha agredido al Líbano, quien después ha agredido a Siria, quien después ahora agrede a Irán. O sea, Israel es un estado agresor. Si usted agarra y dice, además, Israel es un estado agresor que se ufara de tener armas nucleares en forma ilegal porque no tiene por qué tenerlas, son armas nucleares que le han sido entregadas por Estados Unidos y que incluso amenaza con usarlas y que no acepta que nadie le revise si tiene o no arsenal nuclear, que se sabe que lo tiene porque ellos mismos lo señalan. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte y vamos a pasar a un intermedio musical. Hoy vamos a escuchar en el intermedio musical de esta noche a un dúo muy hermoso de La Leyenda del Beso, zarzuela de Sautuyo y Bert. El dúo entre Amapola y Mario. Amapola, la gitana, y Mario, el noble que se ha enamorado de ella, quien en este episodio la salva del ataque de un jabalí, del cual es víctima Amapola, y Mario la logra salvar, la encuentra desmayada, y en el dúo pues se ve claramente el amor de Mario por la gitana y el miedo de la gitana a que esa relación pueda desarrollarse, pueda continuar, en virtud de la existencia de la leyenda del beso. La leyenda del beso es algo que su madre, una gitana también, le trasladó a Amapola para evitar que pudiera sufrir lo que ella sufrió de parte de un noble del cual también se enamoró. Para evitar eso, entonces, prácticamente hace que los labios de Amapola sean fatales para aquel que la bese. Y entonces Amapola lo sabe. Por eso, pues, se aleja de el conde Mario para evitar un desenlace como el que establece la leyenda del beso. Escuchémoslo.
gran Dios es la gitana. No me engañó el corazón al correr presuroso a salvarla. Su cara de nieve y rosa es pálida su pena que enciende el coral de su boca. ¡Qué hermosa! Y a vuelve a la vida. Su cara es una rosa de rubor encendido. ¡Qué bella está! Qué bella es su figura, su boca fresca y pura nació para besar. Belleza presentía de frescos labios rojos. Besar veir ojos tu boca de coral, amapola despierta, amapola.
De nuevo con ustedes, en debate con Fuenmayor, por Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. La agresión contra Irán viene siendo preparada desde hace muchísimo tiempo. Estados Unidos se caracteriza por iniciar sus acciones propagandísticas contra sus enemigos, de manera tal de ir creando una matriz de opinión mundial contraria a sus enemigos, contraria a sus adversarios, contraria a quienes Estados Unidos quiere dominar, quiere incluso agredir, quiere hacer desaparecer. Trump habla del matón de Irán, y resulta que el matón es Trump. Entonces, aquí la gente escucha las cosas y dice, no, es que Israel tiene el derecho a defenderse. Extraña defensa que ataca antes de ser atacado. No, no, es que Irán apoya a Hezbollah y apoya a Hamas. Los sionistas israelíes están agrediendo a Palestina aún antes de la creación del Estado sionista Israel. Aún antes, desde hace 70 años, están agrediendo al pueblo palestino. Cuando no existía Hamas, cuando no existía Hezbollah, de tal manera que Hezbollah y Hamas son la excusa que utiliza Israel hoy y otros para agredir a los pueblos árabes. Para acusar a Siria, por ejemplo, como la acusaron en un momento dado, y como que acusaron a Bashar al-Assad de una dictadura férrea. Era el país más liberal en relación a la situación de la mujer, más parecido a Occidente de los países árabes, era la Siria de Bashar al-Assad. Y no estoy diciendo que Bashar al-Assad era un gran demócrata ni nada por el estilo. Estoy diciendo que las mujeres no llevaban velo ni estaban obligadas a tener velo. Se vestían iguales que las occidentales, tenían libertad de trabajo, tenían puestos de trabajo similares, puestos de trabajo gubernamentales incluso. Así era Siria. ¿Qué es Siria hoy? Con Al Qaeda al mando, puesta por Estados Unidos, al final, por un movimiento creado por ellos, porque Al Qaeda la creó Estados Unidos. La crearon en Afganistán inicialmente. Y sin importarle si les tumbaron o no las Torres Gemelas, sin importarles toda la propaganda contra Al Qaeda, hablando del terrorismo, etcétera, etcétera. Además, terroristas que en frente de todo el mundo le cortaban la cabeza a la gente. Así lo hizo Al Qaeda en distintas zonas del Medio Oriente en su momento, y lo sigue haciendo en este momento. Pero hoy en Siria no existe la libertad religiosa. Hoy la población católica, cristiana incluso, está siendo perseguida en Siria. Ah, pero hoy entonces el mundo occidental y la prensa occidental no dice absolutamente nada. Pero esas son las fuerzas que maneja Estados Unidos para imponerse en el mundo. Convence al mundo de lo que ellos están diciendo. Los convence. Entonces uno oye a la gente decir, el matón de Irán. ¿Pero a quién invadió Irán? Ah, no, porque va a invadir. ¿Qué es eso? Es algo inaudito, es algo totalmente absurdo que ocurre, pero ocurre, pues. Y lamentablemente quienes en este momento alzamos nuestra voz, a pesar de la evidencia que existe actualmente. Hoy es, por supuesto, mucho más fácil enfrentarlos que enfrentarlos en el pasado. Me acuerdo cuando yo una vez se me ocurrió decir que hablando del sionismo israelí, pues inmediatamente me catalogaron de antisemita. Yo no soy antisemita, yo soy antisionista. Y se lo dije en aquel momento. Tengo muchos amigos judíos, no tengo ningún problema con los judíos. Mi problema es con el sionismo israelí. Ahí sí tengo problemas, que además lo tienen los judíos, porque los judíos en el mundo han rechazado al régimen sionista israelí. Dentro de Israel también los hay, pero allí están en menor número, porque la propaganda sionista, esa misma, el adoctrinamiento por años en las escuelas, en donde a los niños les enseñan desde pequeños a ser, bueno, que ellos son los humanos, pues, los seres humanos son ellos. Los otros son humanoides o subhumanos, así lo consideran. Ellos son el pueblo elegido, y el pueblo elegido, pero es un pueblo que fue elegido, pero los otros no fueron elegidos. Algo totalmente absurdo para cualquier razonamiento lógico, pero que en el razonamiento religioso cala, y que cala muchas veces en la gente, pues que lo oye y de repente comienza a ver como natural cosas que son totalmente contra natura, pero lo comiencen a ver natural, como si fuera algo natural. Eso ha hecho con Irán. Desde el año 1960, Irán está siendo acusado de que estaba construyendo una bomba atómica, es decir, que estaba trabajando el uranio, reforzándolo, etcétera, para lograr un grado de uranio radioactivo de tal magnitud que le permitiera construir bombas atómicas. Eso lo están diciendo desde el año 60, es decir, que lleva en esos 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, llevan 60, parece que los iraníes son de los peores constructores de bombas atómicas en el mundo, pues, de los peores fabricantes de lo que sea en el mundo, porque llevan 60 años enriqueciendo uranio y todavía no han logrado enriquecerlo lo suficiente para hacer las bombas atómicas. Pero desde los años 60 se decía que Irán estaba a punto de tener armas atómicas, y así en los 70, en los 80, y ahorita todavía hablan de que no, es que está a punto, se me parece casi al que Maduro está a punto de caer de cierta oposición venezolana, está a punto, ya cayó, está a punto, entonces, y el hombre sigue allí, y pasa un gobierno, y después viene otro gobierno, y sigue el hombre allí, está a punto, ya está tambaleándose. Bueno, ese mismo cuento, pero repetido ya en otro nivel, por jefes de Estado europeos, por Estados Unidos, por toda esa mafia gubernamental imperialista, llega a imponerse como matriz de opinión. Entonces la gente habla de Irán y dice, es que yo prefiero que los iraníes tengan las bombas atómicas y no los iraníes, porque ni los iraníes, ¿qué van a hacer con esas bombas atómicas? Pero tengo aquí, el que no debería tener bombas atómicas es el que las lanzó, y es Estados Unidos el único que las ha lanzado. Ah, pero eso no les parece a la gente nada extraño. No, los Estados Unidos sí tienen derecho a lanzar bombas atómicas, y Israel tiene derecho a bombardear ciudades, a bombardear edificios y a bombardear hospitales. Tiene todo el derecho a hacerlo. Entonces, Irán ha sido acusado desde siempre de estar enriqueciendo uranio para armas atómicas. Pero Irán ha aceptado que la comunidad internacional lo visite. Irán ha firmado el pacto de no proliferación de armas nucleares. Irán ha dicho que quiere utilizar su energía atómica con fines pacíficos, pero que quiere dominar todo el proceso para poder abastecerse de el uranio y ser capaz de enriquecerlo lo suficiente para poder producir electricidad en esas plantas atómicas. Eso lo ha dicho Irán. Y ha aceptado la supervisión internacional. Ha aceptado que la Agencia Internacional de Energía Atómica lo visite, y visite las instalaciones, y certifique lo que está haciendo. Todo eso lo ha aceptado Irán. Israel no acepta nada de eso. Israel no ha firmado el pacto de no proliferación de armas nucleares, no lo ha firmado, como tampoco lo ha firmado Estados Unidos. Israel no acepta que la agencia internacional lo visite y controle la existencia o no de armas atómicas, y cuántas son, y dónde están, y de qué grado son. No ha aceptado en absoluto eso. Israel ha dicho que además, en determinado caso, va a usar y puede utilizar armas atómicas. Y a algunos les parece hasta bien oírlo. Y entonces la realidad no vale nada. Los hechos no valen nada. El hecho de que Irán nunca lo ha invadido. Irán ha tenido una guerra en la región con Irak. Recuerden, con Saddam Hussein incluso lo que fue el enfrentamiento. Y fue una guerra que como de 8 años, en donde murieron 1 millón de iraníes y un número similar posiblemente de iraquíes. Entonces, pero aparte de esa fue una guerra, un enfrentamiento entre ambos países. Pero Irán no ha invadido ningún otro país de la zona. En cambio, Israel sí. Israel sí ha invadido. Y tiene, y sigue invadiendo. Y ha tomado parte de Siria y se la ha anexado. Y del Líbano también se lo anexa. Y lo hace en forma impure. Y la comunidad europea, el país europeo, se calla la boca, le sigue vendiendo armas, le sigue suministrando armas. Un elemento claro es que si Israel no tuviera el suministro de armas externos, no tendría capacidad militar para hacer lo que está haciendo. Fíjense, Estados Unidos bombardea a Irán con 4 aviones de los más poderosos que tienen y usa la bomba que dicen más poderosa que tienen, que es una bomba capaz de penetrar profundamente en la tierra para poder alcanzar instalaciones construidas subterráneamente, instalaciones militares o instalaciones de cualquier tipo que sean construidas reforzadas con concreto armado, etcétera, etcétera, difíciles de destruir. Estados Unidos tiene la tecnología para lanzar esas bombas y poder destruir esas instalaciones. Eso no lo tiene Israel, si no lo hubiera hecho. Entonces Estados Unidos ataca las instalaciones nucleares, dicen ellos, las instalaciones nucleares. No sabemos qué grado de destrucción tuvieron, no sabemos. No sabemos cuánta gente murió. Lo que sí sabemos, porque lo ha dicho ya todo el mundo, es que no hay radioactividad en esos escombros. De tal manera que no hubo fuga de material radioactivo, lo que significa que material radioactivo por lo menos no había en esas instalaciones. Habrían computadoras y habrían otras cosas y habrían a lo mejor habría investigadores, no sé qué habrían en la zona, pero material radioactivo no había, uranio no había. Entonces fue sacado de allí cuando comenzaron las hostilidades, o no sabemos cuándo, y fue trasladado a sitios desconocidos por parte del gobierno iraní. Es lo que aparentemente ocurrió, de tal manera que la acción militar estadounidense, desde el punto de vista de efectividad contra el programa nuclear iraní, no tiene mayor sentido, digamos. Tiene a lo mejor sentido en el hecho de que se lanza y la gran potencia se coloca al lado de Israel, no solo declarativamente, sino concretamente. Y por supuesto, eso le implica a Irán tener que saber a qué se enfrenta. Sin embargo, los iraníes replicaron. Y replicaron atacando la base más grande militar de Estados Unidos en Qatar, concretamente en Qatar. Y esa base, claro, Trump minimizó el ataque, dijo que no había muerto nadie, que ellos derribaron tantos misiles y el otro cayó en un sitio donde no era, etcétera, etcétera. Ellos minimizaron eso. Luego se produce aparentemente y afortunadamente una tregua y un acuerdo de suspender las acciones. Por supuesto, Israel inmediatamente viola ese acuerdo, como lo ha violado con Hamas en Gaza varias veces. Hacen el acuerdo y después Israel lo viola, y es Israel quien lo viola, no Hamas. Y eso lo dice la prensa independiente mundial, y eso lo dicen las Naciones Unidas. No estoy hablando que lo dice Hamas, o que lo dice, lo decía antes Bashar al-Assad, o lo dicen los iraníes, o lo dicen los soviéticos, no, los soviéticos no, los rusos, o lo dicen los rusos, no. Lo dicen incluso las Naciones Unidas. E incluso, en este momento, Israel está violando la tregua con Irán, y el propio Donald Trump ha dicho que, bueno, que pide a Israel que acepte la tregua. Entonces, ¿qué significa al final esa tregua? Esa tregua significa que los dos bandos se dan cuenta de que no tienen suficiente fuerza para destruir al contrario. porque si la tuvieran, no hay ningún acuerdo, a menos que haya rendición. Y Irán no se ha rendido. Después del bombardeo estadounidense, Irán bombardeó una base militar estadounidense en Qatar. Vamos a entenderlo, no se han rendido. De esta manera que el acuerdo de cese de hostilidades o la suspensión de el acuerdo para suspender el enfrentamiento militar, lo que significa es que ambos países se han dado cuenta, ambas naciones se han dado cuenta que no tienen suficiente fuerza para destruir al otro. No creo que Irán va a abandonar su programa nuclear en absoluto. De paso, Irán tenía un acuerdo con Estados Unidos y estaba sentado en mesa de negociación con Estados Unidos, que Trump rompe abruptamente. Quien rompe esas negociaciones es Trump, no Irán. De tal manera que vamos a poner las cosas en su sitio como son, no como nosotros quisiéramos que fueran. Estados Unidos bombardea y dice que no tiene guerra con Irán. Y eso no es un eufemismo de Trump, ¿no? Puede verse como un eufemismo, ¿verdad? Pero eso lo que es que Trump decide esa vía porque él, para declarar guerra a Irán, necesita que sea el Congreso de los Estados Unidos el que declare la guerra, no él. Entonces, él no declara guerra, entonces no hay guerra. Yo no tengo por qué atender al Congreso nada ni pedirle al Congreso nada. Hice una incursión militar porque me vi obligado por tales y cuales razones, las razones que él quiera aducir, para hacer ese bombardeo. Y nuestros bombardeos llegaron sanitos, los cuatro, no les pasó nada, no los pudieron tumbar, etcétera, etcétera. Es un poco la acción del gran imperio metido. Posiblemente ese bombardeo tuvo que ver con el cese de hostilidades, pero también tuvo que ver el que Israel no ha podido con Irán, como se pensaba. Y el techo ese, ellos hablaban de la cúpula de hierro que tenía Israel, que les impedía a cualquiera poder lanzarle, eran inmunes pues a los misiles, a las bombas, etcétera. Irán demostró que eran mentiras, pues, porque sí hubo destrucción en una gran cantidad de sitios, y ya se sabe que es así, no es propaganda iraní, pero es así. Entonces, eso también le sirvió a Israel para saber que no puede en este momento con Irán, y también suspender las hostilidades. Lamentablemente, en esa suspensión de hostilidades no está Gaza metida. Israel sigue asesinando palestinos, sigue esperando que la ayuda humanitaria llegue a un sitio. Se acumulan los palestinos buscando comida y agua, y en el momento que están allí, entonces los ametrallan, los bombardean, etcétera, y los asesinan impunemente, los masacran, porque eso es lo que hace Netanyahu. Netanyahu es peor que Hitler, porque Hitler no mataba en esa forma, en vivo y en directo. No, lo hacía escondida, lo hacía pero no de esta manera, no de esta manera en que el Estado sionista de Israel se ha comportado. Bueno, esto es un abreboca en todo caso para quienes quieran investigar más en relación con la situación iraní, en relación con el enfrentamiento Irán-Israel, en relación con las actividades del sionismo desde hace más de 70 años, contra el pueblo palestino y contra los pueblos árabes vecinos. Es un abre boca, y así pues esa fue mi intención al hacerlo. Rigurosamente cierto, además. Rigurosamente cierto. Bueno, amigos radioescucha, que tengan todos ustedes muy buenas noches, y espero tenerlos con nosotros de nuevo el próximo miércoles.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.